Muy buenos días, amigos todos. En este domingo celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Siempre, todos los años, en la época de Navidad, el domingo siguiente de Navidad, se nos habla de esta Sagrada Familia para que sea ejemplo la familia de Nazaret de todas las familias cristianas. Pero también nosotros todos pertenecemos a una gran familia que es la Iglesia. Somos como el pueblo de Dios. Y así comenzamos diciéndole al Señor: tu pueblo hoy canta con alegría en esta fiesta.
Tu pueblo hoy canta con alegría en esta fiesta que nos llena de valor, porque encontramos en ti, Señor, la esperanza de un mundo nuevo anhelado en donde reine la paz. Porque encontramos en ti, Señor, la esperanza de un mundo nuevo anhelado en donde reine la paz. Unos invitas a este banquete para enseñarnos a vivir en unidad. Escucharemos hoy tu palabra, que
también la Sagrada Familia, pues es ejemplo de esta gran familia en la que tenemos que estar muy unidos. Precisamente es lo característico del cristiano, es la unidad, la paz por medio del amor. Pero claro, esta unidad para la gran familia de Dios, que es la Iglesia, pues no se realizará si las familias pequeñas, que son las iglesias domésticas, no están unidas. Por eso hoy se quiere dar este ejemplo y hablar de las familias para que se unan cuando nosotros vamos a adorar al Señor en la Santa Misa.
Construiremos tu reino santo de vida, luchando por la justicia que tu mandato, Señor. Construiremos tu reino santo de vida, luchando por la justicia.
Ese es el verdadero reino de Dios, que empieza en el hogar, en las familias.
Invitas a este banquete para enseñarnos a vivir en unidad.
Los textos de la Sagrada Escritura, hoy las dos primeras lecturas, todos los años se leen las mismas porque son muy bonitas, muy hermosas para hablarnos de la familia. Algunas veces se hablan otros textos, pero leeremos los mismos de otros años, menos el Evangelio. El Evangelio es propio para cada ciclo, poniendo algún pasaje de los que nos pone la Sagrada Escritura, el Evangelio, en diferentes momentos de la familia de Nazaret. Y en este año, ciclo C, se nos hablará de ese momento, lo que nosotros solemos decir en el quinto misterio, cuando rezamos el Rosario de los Gozosos, el niño Jesús perdido y hallado en el templo, cuando Jesús, 12 años ya contaba.
12 años ya contaba.
Veamos lo que nos dice el Evangelio hoy de San Lucas, que está tomado en el capítulo segundo, desde el versículo 41, y dice así. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Amigos, algunas veces estas frases, este suceso, se ha leído de una manera como muy al pie de la letra. Claro, todo hay que leerlo como está escrito, pero hay que ver el sentido y lo que era Jesús, y sabiendo lo que era Jesús, lo que era María y José. Por de pronto, un primer mensaje que nos da es que en la familia cristiana, la familia que obedece a Dios, pues no todo le saldrá bien, humanamente, en el sentido material, bien en el sentido del amor, pero era una familia normal. Y el hecho es que el niño Jesús se perdió o se quedó. Claro, porque a veces si se leen, por eso lo de al pie de la letra, y traducciones, las traducciones cambian mucho algunas cosas, porque una cosa es que se quiso quedar. Hay algunas personas que dicen que se quiso quedar para fastidiar a sus padres. Hombre, eso no puede ser. Ahora, que se quedó por el amontonamiento de la gente que había, era el día de la Pascua, era cantidad de gente, que Jesús tenía un interés muy grande de ver y oír a los maestros de la ley, que no podía hacerlo en Nazaret, porque Nazaret era un pueblito pequeñito donde nadie sabía casi nada. Entonces ese interés, el esperar, el murmullo de la gente, el barullo de la gente, bueno, se quedó. El hecho es que si ya tenía 12 años ya podía estar con los hombres, antes estaba con las mujeres cuando era niño más pequeño. El hecho es que San José, creyendo que estaba con María, María creyendo que estaba con José, se volvieron y luego se volvieron. Y esto sí es importante, el que Dios pues permitió ese dolor para ir acrecentando quizá esa gracia de Dios con ellos. Pero lo cierto es que cuando le perdieron, le buscaron, y este sí que es una ayuda y un mensaje muy importante para nosotros. Así por lo tanto, pues buscando al Hijo con ansiedad, María vuelve a Jerusalén.
Buscando al Hijo con ansiedad, María vuelve a Jerusalén. Jesús es niño, ¿dónde estará? Él es mi vida, Él es mi bien. Él es mi vida, Él es mi bien.
Esto nos enseña, amigos, que si alguna vez no es que hemos perdido a Jesús, sino que nos hemos separado, nosotros sí que nos separamos de Jesús, le busquemos como María y José.
Para con el mismo amor, si alguna vez me pierdo yo de Dios, si alguna vez me pierdo yo de Dios.
Así que si me pierdo de Dios, lo busco con esa ansiedad. Y muchas veces le perdemos por el pecado, desgraciadamente. Le busquemos al Señor con esa ansiedad, que ahí está Jesús, nos está esperando, como Jesús, en cierto sentido, estaba esperando a María y José. Pero él era niño real, verdadero, niño jovencito ya, claro, y no podía marcharse él solo a buscarles.
Jamás te olvides, madre, tú de mí, y búscame.
Y María nos ayudará a buscarle si alguna vez le perdemos. ¿Y Jesús qué es lo que hacía? pues Jesús estaba entre los doctores de la ley. Y Jesús no perdía el tiempo, estaba preguntando y aprendiendo, como ser humano que era, quería aprender. Y dice el Evangelio que los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Hay un canto muy curioso en que se hace hablar a los doctores, en plan un poquito medio de broma, diciendo, somos los doctores y tenemos mucha ciencia, este niño nos incordia y perdemos la paciencia. ¿Cómo es que se había quedado allí? Y Jesús, pues simplemente era una pregunta que significa la expresión del dolor. Y Jesús, la respuesta que da es precisamente para quitar dolor, para dar amor, para no dar importancia a aquello y darles la importancia, sobre todo, que es grande, el aprender de las cosas de Dios, el aprender de las cosas del Padre en su casa. Así pues, ellos dicen que no lo comprendieron, como muchas veces nosotros no comprendemos, pero lo importante es seguir y guardarlo en nuestro corazón. ¡Ah, qué hermoso! Cuando dice a continuación que él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo a su autoridad, y su madre conservaba todo esto en su corazón. ¡Qué ejemplo para nosotros, que a veces saltamos por menos de nada! Las familias, ¿cuántas veces hay discusiones? Y cuando deberían primero meditar las cosas, dialogar y pensarlo, y guardarlo en su corazón, y guardar las cosas buenas, porque a veces nada más se guardan las cosas malas, y luego salen las cosas malas a relucir, cuando hay tantas cosas buenas que hay que guardar en el corazón, como María que guarda en su corazón. María guarda todo en su corazón. Qué es lo que nos dicen las primeras lecturas, que son como iguales como todos los años, pero muy importantes para sacar consecuencias para nuestras familias. Dice la primera lectura del libro del Eclesiástico en el capítulo 3. Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre expía sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Al que honra a su madre el Señor le escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras vivas. Aunque flaquee su mente, ten indulgencia. No lo abochornes mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. El día del peligro se acordará de ti y deshará tus pecados como el calor la escarcha. Hoy se da una realidad terrible, mala, en que hay tantas divisiones y tantas diferencias a veces, no ya no solamente entre los esposos y los padres con los hijos, y a veces hay padres que se ven sorprendidos, se preguntan qué puede haber fallado en sus planteamientos para que sus hijos adopten esas preguntas o esas posturas radicales de ruptura, y los hijos pues ven que hay algo que allá no va, y el problema es grave, y muchos pues porque quieren lo que se llama vivir su vida, y eso aspira a veces el joven. Claro que hay que aspirar a vivir la vida, pero una vida que sea real, social también. Pero la vivir su vida pues viene a ser como prescindir de los demás, hasta prescindir de la familia. Y estas soledades que se ven dentro del seno de la propia familia también, pues provienen en definitiva del egoísmo que mata la convivencia y por lo tanto mata el amor, que es el vínculo fundamental de la familia. Y la raíz está desde el principio. Si desde el principio el hombre y la mujer, cuando van a tener su hijo, hablasen con Dios, y quizá pues le dijeran: en el jardín que nos diste para cultivar los dos, sembramos una semilla, la semilla del amor, y Dios entonces dará ese fruto, porque dará la savia, y es el que pondrá del verdadero aliento en esa familia.
Para cultivar los dos, sembramos una semilla, la semilla de la luz. Tú preparaste el terreno, nuestro jardín floreció, pues gracias a tu abono la semilla germinó. Nacerá una nueva vida del fruto de nuestro amor, este amor que Dios un día planeó para nosotros, este amor que Dios un día planeó para nosotros.
Así, el fruto del amor serán los hijos, y verdaderamente es fruto del amor. Y por eso hablar de la familia es como un canto a la vida, y es un canto al amor. Por desgracia vivimos culturas de muerte, la violencia que a veces asesina desde el primer momento, ya desde el aborto, las armas, las injusticias, y en la vida, la vida debe estar sobre todo en el seno de la familia.
Solamente Dios lo sabe, pues suyo es el jardín. Nacerá una nueva vida del fruto de nuestro amor, este amor que Dios un día planeó para
sí, pues la nueva vida debe ser una vida que es prolongación de ellos mismos, prolongación de esa respuesta afirmativa al amor de Dios. Hoy San Pablo, en la carta a los Colosenses, pues nos hablará de ese amor que debe ser entrañable, metido dentro, profundo en la familia. Así pues, esta es la segunda lectura en la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3. Hermanos, como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro llamado, sea vuestro uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y celebrad la acción de gracias. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. Así pues vemos que verdaderamente los esposos son los arquitectos en su propia casa. La construyen sobre la roca, la deben construir sobre la roca del amor, para que pueda hacer frente a todos los vientos y tempestades que sobrevengan. No la construyen sobre la arena movediza de la pasión o la ilusión o el interés. Y la casa, pues tiene, por decir así, poniendo este símbolo, varias columnas. La fidelidad, que significa una renovación continuada del sí y que origina confianza creciente y transparencia constante. La generosidad, que se manifiesta en el regalo de cada día, en el servicio de cada día, en la entrega de cada día. No importan tanto las cosas grandes y costosas, sino las cosas sencillas, el detalle pequeño, pero hecho con mucho mimo y con intensidad. Y luego la paciencia, paciencia sin límites, porque claro, ¿quién no tiene debilidad? A veces uno se casa con otra y o uno y la otra creen que una es princesa, otro príncipe. No, 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 somos seres normales, entonces hay que tener mucha paciencia. Todos tienen sus manías, sus caprichos, entonces luego a través de la monotonía, si hay amor, pues hay también paciencia y respeto. Porque el amor nunca puede ser absorbente o dominante. La persona, por muy amada que sea, no es cosa, sino misterio. El amor será respetuoso y humilde para favorecer el crecimiento del otro en su verdad, en sus valores y en las características propias. Al fin y al cabo, todo se resume en el amor, en el amor verdadero. Qué hermoso si hay una familia que se quiere como se quería la familia de Nazaret. La expresión real del amor, la familia, es la ternura. La ternura es como el aire de la casa. Todos se sienten aceptados o queridos por encima de sus merecimientos. Se sienten necesitados unos de otros, sea del consejo, sea del servicio, sean del beso y la sonrisa. Esta es la ternura que debe haber siempre en las familias. Y que llena la mirada de comprensión y compasión. Y también, pues, hermana con el humor, que es una manera de ver las cosas limpia, tolerante, cariñosamente. El humor, el buen humor, es muy sano en las familias, para rebajar tensiones, para superar momentos difíciles, para llenar vacíos y para poner en todo el toque de la alegría. Y claro, el que se siente amado es un hombre sano y capacitado para amar, y lo hará no solo dentro del recinto familiar, sino también fuera. Tratará de ampliar, pues, esas paredes de la casa para que quepan todos, para irradiar en todos los ambientes ese perfume del amor y de la ternura. Claro, una familia cristiana es aquella que va construyendo comunidad, porque se trata de poner todo en común, los bienes materiales y espirituales, los sentimientos y deseos, también las ideas y los criterios. Quiere decir que hay que dialogar, y no encerrarse, hay aislarse, porque para eso es familia, para estar en conjunto, en diálogo de amor.
Que siempre nos tengas a tu lado, lo mismo en la pared que en el Calvario.
Y para eso, para dialogar, hay que a veces pues renunciar a algunas cosas propias, dedicar tiempo y espacio, dedicar intereses particulares, de quizás de televisión, etcétera. Pero hay que también saber callar y ceder, y bueno, buscar la unidad, sobre todo, que es el vínculo del amor. Y luego, todo lo que anima la creatividad es familia cristiana. No hay siempre que repetir lo mismo, sino buscar quitar la rutina para estar abiertos a la sorpresa, al estimular el crecimiento en todos los sentidos, material, pero sobre todo espiritual. Cuidar los detalles para cultivar el amor. Todo esto sería imposible, pues si no hubiera un esfuerzo, un trabajo. Por eso, claro, hay que saber que en la vida hay que ejercitar la austeridad también, como tuvieron que practicarlo la familia de Nazaret. Y en realidad, verdad que podemos decir que todo podría ir mejor si en fervor y en alegría fuesen las madres María y los padres San José, y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret.
Todo podría ir mejor si en fervor y en alegría fuesen las madres María y los padres San José, y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret. Estoy pensando en Dios.
Y claro, la familia cristiana es también la que está abierta a los problemas de otros, porque una familia no puede desentenderse de los demás, no puede estar encerrada en sí misma. Hay que tener las puertas abiertas a los demás. No vivimos para nosotros mismos, vivimos también para los demás. La familia es un valor, pero la unión familiar no está reñida con el compromiso cristiano y el compromiso social. Nacemos y nos hacemos en la familia, pero para seguir construyendo familia, amamos y defendemos a la familia, pero siempre que esté abierta y relacionada con los demás. Por eso terminamos, como hemos comenzado, diciendo que venimos a misa nosotros los cristianos que pertenecemos a esta otra gran familia, la familia de Dios, donde Dios es nuestro Padre y todos somos hermanos. Y para esto nos vamos reuniendo todos los domingos para alabar y bendecir al Señor, a Cristo Jesús que se hizo hombre por nosotros, para que nosotros sintamos cómo somos y cómo debemos ser. Y somos, pues, pertenecientes a una familia concreta, pero pertenecientes a la gran familia de Dios. Jesús no tuvo mujer e hijos, pero fue primogénito de una multitud de hermanos, nos dice la Sagrada Escritura, y nos legó un lazo de unión superior a esta familia material, que nos enlaza a todos a pertenecer a esa familia espiritual, que ese aire cristiano que debe distinguirnos sea el amor al estilo de Jesús, y vivirlo es pertenecer a su sagrada familia, la Iglesia. Esto lo deseamos para todos, y con esto nos despedimos hasta otro domingo. Adiós a todos.